saludarlo.
Le agradezco mucho la deferencia fiscal. Bueno, creo que la intensidad y los niveles de contaminación política que tiene en el caso que maneja hoy día apuntan directamente a su permanencia frente a este expediente. El señor Guillermo Ferreiro, representante convencional del imputado Mario Ferreiro, están en este momento en la antesala de la Fiscalía General del Estado y la petición que llevan, más allá de su forma concreta, tiene un sentido muy específico: quejarse de su conducta y de sus procederes en el marco de esta causa, sobre todo a partir de la aparición el día de ayer de unos audios en los cuales se escucha de manera clara e indiscutible la voz del señor Camilo Suárez, denunciante en esta causa, hablando de un esquema operativo del cual forma parte la fiscala. No sé cómo toma usted,
Sí,
doctora, esto.
realmente ante el aviso que me dieron ayer a tempranas horas, ¿verdad? Me preocupó bastante, ¿verdad? Porque esto tiene realmente ya unos matices que se dan en distintos escenarios. El escenario de la prensa, que exige una respuesta rápida para dar a la ciudadanía, el escenario político, que es donde se origina todo esto. Porque recordemos que fue un desentendimiento primero patrimonial, partidario, y luego el escenario penal, donde sí ya es absolutamente indiscutible mi responsabilidad en la investigación. Es decir, generó mi atención, escuché de manera, digamos, atenta todo lo que esos audios, o ese audio en particular, creo que es uno solo, no sé si se pasaron nada más en distintos momentos, pero en lo que hace mención a la fiscalía o al Ministerio Público, tengo entendido que o el señor que está hablando no sabía que la agente fiscal designada era una mujer, o simplemente usó el término en forma genérica. No podemos saber sin contar con lo que él pueda manifestar al respecto. Pero aun cuando diga el fiscal o la fiscal, porque recordemos que dice el fiscal, hace referencia a que el fiscal está haciendo lo que tiene que hacer. Y efectivamente eso no tiene ningún matiz, digamos, de algún interés específico que pueda tener el Ministerio Público. Nosotros efectivamente siempre tenemos lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario, sí estamos expuestos a sanciones muy severas, no solamente por la institución, sino por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahora, en cuanto a lo que realmente está ocurriendo en esta causa a nivel del Ministerio Público, no es distinto a lo que ocurre en todos los casos. La denuncia ingresa. O se establece un mecanismo de sorteo o se designa un fiscal, que en ese caso nos estábamos aproximando a la feria judicial, ya se cuenta con la lista de personas que trabajarán en enero o no, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el criterio para la designación del fiscal o si se sortea? Sin embargo, luego de que esta asignación exista, los mecanismos son los mismos en todas las causas: la declaración de la víctima, los testigos, el allanamiento, como en este caso, para evitar que cualquier evidencia pueda ser sustraída del alcance de la justicia, y posteriormente la imputación si la cuestión amerita. Y no se ha dado procesalmente ningún tipo de situación que amerite una desconfianza por parte ni de la víctima, ni del imputado o de los imputados en este caso. Es decir, entiendo que esto se desarrolla en uno de esos tres escenarios, ¿verdad? Y no precisamente el jurídico. Tenemos la obligación de evaluar siempre las pruebas de cargo y de descargo. Una vez que escuché lo que se refería al fiscal o la fiscal, no comprometiendo de ninguna manera mi actividad profesional ni personal, mi interés estaba en si de ese audio surgía o no alguna prueba de cargo o de descargo, y tampoco han existido elementos que puedan ser considerados de esa manera. Todo lo que se dice en el audio era conocido ya por el Ministerio Público, lo hablamos al momento de la declaración del ex intendente y fue, digamos, incluso considerado en el acta de imputación contra el mismo. No hay ningún elemento nuevo que pueda hacer o que pueda dar lugar a diligencia dentro de la carpeta fiscal y tampoco que comprometan no solo la actividad de un fiscal o de una fiscal. La cuestión siempre que cuidamos nosotros, sea quien fuese el miembro del Ministerio Público que actúa, es la imagen institucional. Y desde ese punto de vista, el audio no contiene ningún elemento que genere algún manto de duda sobre lo que está ocurriendo procesalmente. Esa es su
interpretación. Ahora, doctora, la cuestión es la siguiente. Cuando usted toma intervención y se produce el allanamiento de la sede municipal, que creo que fue el 18 de diciembre, se producen imputaciones al promediar la jornada. Primero, se hace el allanamiento en la Secretaría General de la Intendencia Municipal y luego salen imputados Marcelo Mancuello, Aureliano Servín, Víctor Ocampo, los sobrinos del señor Ferreiro y la ex diputada Rocío Casco. Ferreiro no es imputado. La imputación vino el sábado, a la tardecita noche se dio a conocer el documento, y lo que parece haber transcurrido en el medio es que no se han producido hechos nuevos que puedan caracterizar la conducta de Ferreiro. Si Ferreiro, Mario, ex intendente de Asunción, no fue imputado en primera instancia y no se produjeron hechos nuevos, ¿con qué argumento se lo imputa?
Yo te consulto antes de responderte si esa es una apreciación que hizo el señor Ferreiro o es tu apreciación, solo para aclarar, porque efectivamente la prensa no tiene acceso a la carpeta, pero el señor Mario Ferreiro sí tuvo acceso a la carpeta. Por eso pregunto si esa es una apreciación de él o tuya.
Es una apreciación mía.
Ya, entonces sí, con todo el derecho del mundo, ya que desconoces lo que hay en la carpeta. Sí existieron varios hechos nuevos a partir del allanamiento y de las primeras imputaciones. Básicamente eso está expuesto en el acta de imputación y son los informes emanados de una entidad bancaria que hace referencia al cheque que se publica en ese supuesto chat. Posteriormente también se recaba informe en dos oportunidades, inclusive de la empresa 8A, que según el cheque del CHAN sería a cuyo nombre se expidió el cheque. Y que, como yo manifestaba al principio por las fotos, se podía notar que era un cheque cruzado. Bueno, esas informaciones obtenidas dieron cuenta de que ese cheque efectivamente existió, en el sentido de que sí corresponde a la cuenta corriente de la Municipalidad de Asunción. Recordemos que la imagen del cheque nos proporciona una numeración con terminación, si mal no recuerdo, 88. Ese cheque con terminación 88 no fue presentado al cobro, según la entidad bancaria. Sin embargo, la fecha de cobro o de expedición era 7 de junio. La empresa 8A proporciona la información desconociendo también el cobro de ese cheque 88, y ya se corrobora con el informe del banco. Sin embargo, aclara y pone a disposición del Ministerio Público toda la documentación referente a esa suma de dinero que efectivamente fue cobrada por la firma 8A a través de un cheque emitido en fecha 8 de junio. Recordemos que el primer cheque era 7 de junio. Al día siguiente, 8 de junio, se expide el cheque que efectivamente es depositada en una cuenta, ya que estaba cruzado también. Es más, la existencia del primer pago se corrobora con la agregación de dos facturas créditos por la empresa 8A. La primera factura crédito, que guarda relación con el primer pago que no fue presentado al cobro, esa primera factura crédito fue anulada. Aún desconocemos los motivos, de la anulación en razón de que eso pudo haber sido por cuestiones documentales, porque no estaba toda la documentación agregada, porque recordemos también que en el CHAN esa era la consulta, si todos los documentos estaban agregados, etcétera, para poder avisar, entre comillas, a la empresa para que retire el cheque. Luego se emite la segunda factura crédito, que sí es ya cobrada, esa factura crédito es cobrada según ese cheque del 8 de junio y efectivamente está también respaldado con un recibo de dinero expedido por la empresa. Además, ellos acercan cuál es el objeto del pago. El objeto del pago es un contrato que fue adjudicado en el año 2015. Es una licitación que fue llamada y fue adjudicada a la empresa Ochoa en el año 2015, pero sin embargo el trabajo es realizado recién 2 años después, en el año 2017, en el transcurso de 15 días. Está la fecha como, creo recordar, 15 de septiembre inicia la obra, 30 de septiembre inicia la obra. Luego nos abocamos a investigar de qué obra se trata. Recurrimos al contrato de licitación y se trata de una obra de pintura y señalización de varias calles de la Asunción, donde no se individualizan las calles, ya que la concesión, la adjudicación, se hace por cantidad de pintura que se va a realizar, o sea, que se va a utilizar, cantidad de carteles, etcétera. Se hace de manera cuantitativa.
Es decir, la ejecución no es auditable.
Sí, es auditable, debe ser auditable, ya que al interiorizarme de cuál es el mecanismo, se puede notar que se adjudica en forma cuantitativa, es decir, tantos metros cúbicos de pintura, tantos carteles, etcétera. Al momento de ejecutar la obra debe contarse con la orden de servicio que tiene que emanar de la dependencia solicitante, en este caso la dirección de tránsito, que dice, bueno, tal calle, en Sevilla Ayala, San Martín, etcétera, está en condiciones pésimas, debemos proceder a pintar, se hace la medición y entonces se sabe cuánto de ese metro cúbico licitado se utilizó. Esa es la manera de ejecución, ese es el modo de ejecutar una obra o un contrato de ese tipo. Al adjuntar la documentación, la empresa 8A, puede notarse que en ninguna de las documentaciones arrimadas existe la individualización del trabajo realizado. Esa orden de servicio particularmente no consta, la orden, el certificado de obra no cuenta con la firma del fiscalizador municipal, pero después el abogado Guillermo Ferreiro adjunta una copia simple que dice obtener en la institución municipal, que sí cuenta con la firma del fiscalizador. No obstante, en ninguna de las documentaciones se puede notar en qué parte de la ciudad capital se realizó el trabajo. Esa concesión fue realizada de esa manera y ese pago aparentemente fue gestionado por estas personas que estaban participando de ese chat. Y un elemento importantísimo, luego de la declaración del señor Mario Ferreiro en el Ministerio Público el día jueves, si mal no recuerdo, o el día viernes, jueves creo que fue, luego de su declaración apareció también la señora Karina Benítez en el orden cronológico, y por la tarde lo cité al señor Francisco Florentín, que es el que proveyó los streams, a fin de que amplíe todo lo que guarda relación con ese stream. Y él mismo dio detalles muy significativos, y ese sí es un elemento nuevo que se consideró en la licitación, que al haber sido obtenido el día viernes en horas de la tarde, recién por eso se demora en la presentación del acta el día sábado. La determinación ya estaba tomada con lo que teníamos, pero se agregó esta declaración de Florentín, ya que me pareció pertinente esclarecer el tema de los chats, y él presenta al Ministerio Público una prueba, o digamos lo que él considera como valor probatorio, que es un memo fotocopiado, pero que en la parte de abajo tiene una anotación que él manifiesta no recordar si fue o Roberto Mauricio Ferreiro o si fue Fernando Ferreiro el que hizo esa anotación a lápiz. Y esa anotación a lápiz, aparte de ser original, es decir, es un manuscrito original, hace referencia a un número de licitación pública. Y al ser corroborado vía página web, puede notarse que efectivamente ese llamado corresponde al mes de febrero del año 2017, etcétera, y luego es adjudicada una cierta empresa. Es decir, la actividad que desarrollaban estas personas con relación a licitaciones y la intermediación se va reforzando con estas diligencias, y siendo el intendente responsable del patrimonio por su condición de ordenador de gastos, eso desencadena en la imputación. También aprovecho para aclarar que no es la primera vez que tenemos actividad procesal día sábado, domingo, feriado, el que fuese, ya que los horarios son absolutamente indeterminados.
Me consta. Hay fuentes que me dicen que usted ha tenido conversaciones con determinadas personas a las 2 de la mañana, entre viernes y sábado. Fiscala, dos cuestiones que sobre las cuales quiero poner resaltador. Una de ellas, Francisco Florentín no solamente es este denunciante y fuente de información, también es cómplice, o él no sabía que los Ferreiro no eran funcionarios de la municipalidad y sin embargo interactuaba con ellos. La primera. La segunda, ¿qué hay que deducir del hecho de que el primer cheque de 8A no fue presentado al cobro, que eso terminó en el bolsillo de este equipo recaudador, y dónde estaría el cheque? Si el cheque no se cobra, si el cheque no se redime en el banco, no se produce el beneficio económico que se presume.
Sí, principalmente tengo que aclarar sobre tu primera afirmación de constarte que me comuniqué con ciertas personas, con gente de la prensa sobre todo, ya que de repente considerando que están ahí pretendiendo la información, generalmente las llamadas son de madrugada. Por otro lado, en cuanto al cheque, no podemos deducir absolutamente nada, tenemos que probar, y esa probanza se encuentra en la documentación que está analizando la Contraloría General de la República. Vale la pena recordar, el primer cheque no fue presentado al cobro, pero corresponde a la chequera de la Municipalidad de Asunción, cuya foto después puede notarse. Uh-huh. Al ser preguntado, 8A dice desconocer ese cheque, pero sí un cheque del mismo valor del día siguiente. Sin embargo, hay dos facturas crédito que hacen suponer que efectivamente ese primer intento de pago se realizó respaldado y estaba respaldado por esa factura crédito que fue anulada, y que fue expedida otra factura crédito con posterioridad con el mismo monto y en el mismo concepto, pero que sí fue pagado. Por eso en la imputación se consigna que eso da indicio de que la relación comercial que dio lugar a un pago de esa suma de dinero existió. Sumado a esa anotación que Francisco Florentín manifiesta, que es de puño y letra de uno de estos dos jóvenes. Y en cuanto a la responsabilidad del señor Florentín, siempre es tenida en consideración y siempre puede terminar también involucrándolo a él. Por eso se lo citó el día viernes en horas de la tarde, a los efectos de que explique acabadamente el contenido. Y en ese momento, él dice, a mí me llamó la atención que estos dos muchachos no eran funcionarios de la municipalidad, ya que al principio fui presentado con ellos por el señor Mancuello y por el señor Víctor Ocampos, que son amigos míos, que eran amigos míos, claro, en ese momento. Ellos me presentaron como tal y se comportaban como tal. Sin embargo, cuando suben una fotografía, dice él, refiriéndose a la foto del stream, me llamó la atención porque esa oficina no parecía de la municipalidad. Entonces pregunté dónde hacían oficina, ya que yo permanentemente les llevaba la copia de los documentos que ellos me solicitaban. Y fue en ese momento que ya me pareció demasiado llamativo, porque encima dice, ponen la foto de una lista de contratos de la Contraloría General de la República, y que según el señor Mancuello le había dicho, bueno, vamos a tener más trabajo ahora porque también Beto y Fernando van a intermediar en estas licitaciones, en esas licitaciones que estaban en el grupo. Y acabamos de regresar de la Contraloría General de la República. Es ahí donde él se da cuenta, o manifiesta que ahí se da cuenta, que efectivamente la función de los primos era esa intermediación y que eso necesariamente lo iba a llegar a comprometer, ya que él estaba dándoles información a través de Mancuello y en el sentido que ellos le pedían de qué documentos faltaban para que se realicen los pagos. Y es ahí donde se produce esa ruptura que él dice coincidir también con la ruptura política, que a los efectos jurídicos no tiene relevancia.
Uh-huh. Ahora, yo decía, fiscal Acano, y le agradezco mucho el tiempo que está compartiendo con nosotros, es muy ilustrativo para las personas que nos escuchan. Yo decía que sí. Cuando detonó la noticia del allanamiento, oficina de recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción, ese era un espacio físico concreto, digamos, este quinto piso, oficina 513. Sin embargo, el allanamiento se hace en la Secretaría General de la Intendencia. Entonces yo dije, bueno, oficina paralela de recaudación es solo una expresión retórica. Así que, yendo a la fuente, ¿esa oficina como tal existió? ¿Lugar, dirección, piso?
Sí, esa es... justamente la oficina que subieron en esa foto donde se lo ve a Fernando, es lo que dice el señor Florentín. Él luego se da cuenta de que esa sería la oficina donde se estaría, pero no puede individualizar, ya que él mismo no fue hasta esa oficina.
Pero era dentro de...
Él dedujo. ¿Cómo?
¿Dentro del edificio municipal?
No, justamente eso es lo que él manifiesta. Yo estoy seguro que esa no es una oficina municipal, no me parecía conocida. Dice, yo conozco varias oficinas y ellos, en primer lugar, no hacían oficina, y segundo, cuando yo pregunto en qué piso, en qué departamento está esa oficina, ahí me cuentan que ellos no son funcionarios, entonces yo me quejé y reclamé. Eso es lo que él manifiesta. Entonces, él dice que esa oficina, que era donde se llevaban las factura o los documentos que faltaban para los pagos, y que él le estaba entregando a Mancuello, a solicitud de Mancuello, que era su jefe. Entonces dice, en ese momento me percato y digo, bueno, esto ya no puede continuar, y eso detona todo.
Bueno, un caso que tiene un correlato demasiado extenso. Yo con mi pequeña experiencia en la administración pública, encuentro, por ejemplo, que las conversaciones entre Francisco Florentín y Mancuello sobre licitaciones y movimientos administrativos financieros de la municipalidad son absolutamente irregulares, antirreglamentarias, porque cuando uno trabaja en una unidad operativa de contrataciones, ese es un universo completamente aparte, donde los miembros de una unidad operativa hablan a través de sus dictámenes y no deben ser sujetos de ningún contacto espurio que pudiese influenciar en las decisiones que tomen al valorar la calidad de las ofertas que reciben. Pero sería una cosita ya a un costado de una cuestión que supone presupuestos mucho más graves y que han logrado efectivamente sacar de su cargo al intendente de Asunción. Fiscal, querría preguntarle muchísimas más cosas, pero respeto su tiempo y sus labores, así que quedaríamos por acá por el día de hoy. Le quedo muy agradecido.
No, es porque muchas gracias por la paciencia también.
La doctora Estela Mariscano de Boitas.